Tiempo de tertulia ahora, tiempo de ir saludando entonces a Jimena Fernández, buen día.
Hola, buen día.
Marcelo Pereira, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Conrado Gis, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Emiliano?
¿Pueden ingresar tú?
Muy bien, gracias.
¿Todo bien?
Todo bien.
Bueno, quiero empezar preguntándoles cómo están siguiendo ustedes estos trabajos de excavación que se desarrollan en el Batallón 14 desde hace una semana. Y que muchos creyeron que en pocas horas iban a lograr localizar los restos de María Claudia García de Hellman. ¿Qué impresión tienen en general?
Uno tiene la sensación, todas estas cosas uno en realidad no puede afirmarlo categóricamente, que algún sector del gobierno deseoso de por un lado quizás cumplir con algunas promesas y por otro lado transmitir señales que el público decodificara de manera positiva, han interpretado que algunas cosas son soplar y hacer botellas, un viejo dicho español. La cosa no es tan fácil. Hemos visto, pero claro, con el diario del lunes, que por lo pronto todos los científicos y técnicos que están trabajando están diciendo, nosotros no creíamos que era tan fácil. Quizás ha habido exceso de optimismo que es proporcional al grado de desconocimiento que uno tiene de estas cosas. Si a mí me cuentan que está todo clarísimo y que se va a acabar 80 centímetros en un área que son, una cancha de voleibol y ahí va a aparecer los restos de algunas de las víctimas del terrorismo de Estado, uno dice que bueno, que lo hagan rápido. La verdad es que las cosas están saliendo un poco distinto. Pareciera que está, o por lo menos así ha trascendido, que esto ha afectado inclusive la credibilidad del comandante en jefe del ejército, el general Alberto Lotti, que habría, según algunas versiones de prensa, manifestado al secretario de la presidencia a la disposición de su cargo en el caso se frustrara el hallazgo de los restos de Claudia García, de la nuera de Hellman. Y me parece que una interpretación, y yo no me afilio a esa porque tiene aspecto un poquito de teoría conspirativa, podría ser una suerte de cama al teniente general Bertolotti, es decir, que alguien le hubiera transmitido con mucho grado de certeza, seguridad o apariencia de ello, información equivocada, lo que estaríamos ante un episodio realmente bastante desagradable. Digo simplemente una hipótesis de derecha.
Esa es una de las especulaciones que circula. Todo a partir de lo que fue una frase del presidente Vázquez el propio lunes 8, cuando recibió los informes de las tres fuerzas, el ejército, la fuerza aérea y la armada, cuando dijo que existía más de un 99% de posibilidades de encontrar los restos de María Claudia García.
No era una afirmación científica, ¿no?
Sí. El hecho de que se esté excavando en los batallones, específicamente en el batallón 14, es un avance notorio. Hubo una cierta precipitación y un excesivo entusiasmo en las declaraciones que creo dieron a entender que prácticamente en un par de días el tema iba a estar resuelto. Así como ahí se hubo exceso, tampoco tiene que haber exceso en el alarmismo ahora de conspiraciones, todo esto era mentira, etcétera, etcétera. Lo que sí demuestra, creo que es una lección a sacar de todo esto, es que aquello que parecía ser una verdad que estaba servida en bandeja, muy, muy fácil de llegar, es en realidad un tema un poco más complejo, un camino bastante difícil para recorrer, donde no todo es simplemente voluntarismo. Bueno, vamos ahí, vamos a llegar, vamos a encontrar. Es complejo, hay dificultades, probablemente hay gente que no quiere que se sepa, probablemente puede haber otra gente que sí empuja demasiado en cierto contexto para encontrar la verdad. Así que creo que lo básico es sacar la lección de no hacer todo por voluntarismo y no tampoco ser alarmistas en cuanto a posibles trabas que se le esté poniendo al gobierno o que sean falsas las informaciones que se estén dando.
El propio abogado de la familia Hellman, José Luis González, dijo el viernes hablando en Canal 4 que el presidente Vázquez había apurado al hablar de un 99% de certeza. Y el presidente Vázquez, en las últimas horas, en el fin de semana, en estas declaraciones que ha hecho en Punta del Este, bajó mucho la pelota, ¿no? Se afilió justamente a las tesis de la prudencia y de la calma en la espera de los resultados y manejó incluso ejemplos, ¿no? El caso del tiempo que llevó localizar los restos del Che Guevara, pese a que en principio también se había dicho que el lugar estaba bastante bien determinado.
No, yo quería un poco, o querría advertir, o advierto que estamos a veces transformando el tema este de la búsqueda de los restos de la nuera de Gelman en el principio y fin de todo este tema. La nuera de Gelman es una de las decenas de desaparecidos que hay en el Uruguay, es una de los miles de víctimas que hubo de la dictadura en todo sentido, y creo que hay una operación política y periodística en la que todos de alguna forma consciente o inconscientemente participamos, por la cual se transforma en un emblema del tema de desaparecidos y del tema justicia con respecto a los crímenes cometidos en dictadura. Y se maneja la idea de que apareciendo esos restos, el tema prácticamente está laudado, está cerrado, está terminado. Se convierte eso en el centro del problema. A mí me llama poderosamente la atención el hecho de que evidentemente hay gente que dice manejar información muy fidedigna en el ejército, gente que dice manejar información muy fidedigna, al punto que hablaron con los comandantes en jefe y les proporcionaron información, y que ahora todo esté librado a una búsqueda, a una cuestión azarosa que puede llevar hasta años localizar esos restos. Me da la impresión de que el centro del asunto es la investigación en forma, y personalmente creo que tiene que ser hecha por la justicia además, no creo que esto corresponda ni a los mandos del ejército, ni siquiera al Poder Ejecutivo. Una investigación a fondo para esclarecer hechos, responsabilidades y la ubicación de los restos, no solo de la nuera de Gelman, sino de todos los ciudadanos uruguayos o de la nacionalidad que sea que fueron asesinados, en definitiva esa es la palabra, eso es un aspecto complementario, es parte de la investigación, pero el esclarecimiento de los hechos y la aplicación de las normas jurídicas que correspondan, digo, ese es otro tema. Ese es otro tema para hablar largo y tendido.
Porque en principio, en los casos de desaparecidos, lo que cabe es una investigación administrativa, ¿verdad? Una investigación a nivel del Poder Ejecutivo según lo que establece la ley de caducidad.
Sí,
claro, lo que pasa es que este Poder Ejecutivo ha dicho que algunos casos no están abarcados por la ley de caducidad, uno de ellos justamente el de la nuera de Gelman, y por lo tanto en esos casos cabe también la investigación en la justicia penal.
Claro, además, habría que ver hasta qué punto puede una ley impedir que los jueces cumplan su función constitucional. El Poder Judicial tiene una función para cumplir, no sé hasta qué punto una ley puede decretar que la función típica del Poder Judicial debe ser cumplida por otro poder del Estado. Habría que ver la constitucionalidad de esa norma, ¿no? ¿Hasta qué punto impide que esa investigación se produzca?
La Constitución tiene los mecanismos para discutir la constitucionalidad, si no, la seguridad jurídica es un tembladeral. Entonces, yo creo contigo que, digamos, efectivamente...
¿La seguridad jurídica de quién? ¿De los que tienen miedo el preso o de los que fueron asesinados hace 20 años? Porque esa seguridad jurídica, ¿quién se la garantiza?
No, pero es que creo que ahí es la confusión. La seguridad jurídica es un principio superior del sistema de convivencia democrática y no tiene, es más, la seguridad jurídica normalmente, entre otras cosas, ampara a las personas más deleznables. Eso es un
principio. Y también a las más honradas.
Claro, el tema del que estamos hablando es de la parte deleznable y el sistema de la seguridad jurídica. Creo que si no nos hace confundir los principios cardinales del sistema liberal.
Claro, ahora te voy a contestar ahora.
No, yo quiero volver un poquito para un par de argumentos más atrás, porque realmente el tema del contexto de esto, de no estar como si estuviéramos jugando a la escondida, ¿no? Y que el tema fuera, bueno, llegamos, no llegamos, y si se termina el juego, yo creo que es bien importante. En estos días, en estas últimas semanas, se avanzó muchísimo, por ejemplo, en la reconstrucción de los hechos, simplemente. Hace no tanto teníamos cero asunción de cosas que ahora se están reconociendo. Se suponía que, por ejemplo, hace no tanto hubo informaciones asumidas en forma oficial de que en realidad no había restos en ninguna parte, ¿verdad? Se llevaba a circular sin garantía, sin seguridad. Parto de la base con la mayor buena intención del mundo cuando la Comisión para la Paz difundió estas informaciones, pero dijo, bueno, una de las versiones que hay es que en realidad no hay restos, ¿no? Acá hubo cremaciones, partieron las cenizas.
Sí, sí, no se convalidó esa
No se convalidó, pero...
incluyó en el informe final, ¿no?
Se puso en circulación, lo que tenía una fuerza importante. Se puso en circulación porque alguien había puesto en circulación antes, ¿verdad? Ahora resulta que hay informes formales, oficiales, ¿no? Calma, dicen, no, no. Acá hubo personas que las enterramos. Entonces, después ese problema de dónde están, pero ahí es, la fuerza está diciendo algo que no decía. Y el tema este del llamado segundo vuelo también es asumirlo y decir, esto ocurrió así, o sea, hubo una coordinación, efectivamente, fuimos hasta Buenos Aires. Todas estas cosas tenían un manto de confusión oficial arriba, de no hablar del asunto, muy importante. Entonces, esto ya vale. Yo estoy de acuerdo, me parece clarísimo, ahora sí, volviendo al otro asunto, por qué uno puede tratar de razonar, no es muy difícil razonar, por qué el caso de una persona que es traída por militares uruguayos desde Argentina, sin que hubiera cometido ningún delito en Uruguay, ¿no? Y que evidentemente la razón de traerla es que llegue a término su embarazo para quitarle la criatura y luego matarla, ¿cómo eso podría calzar en el razonamiento de que en la lucha antisubversiva se cometieron excesos? Me parece bastante claro, ¿no? Aquí no estamos hablando de nada que tenga que ver como en algo que se pueda arrimar al criterio de la ley de caducidad. Salvo que digamos, vamos arriba, porque todo lo que hicieron ¿no? en este contexto se olvida. Ahora estoy de acuerdo también con venir, ahora supongo que ustedes vuelven a esto, pero lo de la seguridad jurídica incluye también que si a mí me secuestran y me matan, tiene que tener alguna seguridad jurídica mi familia, que va a ocurrir más o menos lo mismo que secuestran y matan a cualquier otro ciudadano del país, y que no se va a decir, no, el caso de Marcelo es distinto, entonces en este caso no se va a investigar nada. Eso también es parte de la seguridad jurídica.
Pero es que esa fue de las preocupaciones de los redactores de la ley de caducidad, seamos. Yo conversé en su momento bastante con Martín Esturla, que fue de los corredactores, y esa era de las cosas que tenía la preocupación. Es decir, ese acuerdo que llevó a la aprobación de la ley a fin del año 86, incluyó tener cuidado en, por supuesto, excluir casos, y fue muy muy evidente porque están explícitamente dichos los que tenían motivaciones económicas, por lo que tenían motivaciones ajenas. Esto, como relata Marcelo, fue un encargo hecho por un amigo a otro amigo porque no podía tener familia y no quería recurrir los mecanismos normales de una adopción. Fue, digamos, en última instancia, esa fue la historia de Nelford, una cosa dramática y dantesca, ¿no? Pero trajeron a alguien que no tenía nada que ver con el Uruguay y cuya, digamos, aparición en Uruguay es simplemente como vientre potencial de dar a luz una niña que luego fue a parar a esa familia de ese ex oficial de la policía. Entonces, digo, yo no desconozco esto, lo que digo es, lo que no creo que sea un buen camino en el análisis es el planteo de venir que los jueces adquieren autonomía porque interpretan que una norma es de dudosa constitucionalidad. Digo, digamos, para eso hay las garantías y el procedimiento establecido en la Constitución para discutir la Constitución.
A ver, Oriol, volvemos contigo porque el tema quedó abierto allí.
A mí me da la impresión de que hay varias cosas. En primer lugar, estamos hablando de derechos. No, yo no voy a entrar en disquisiciones jurídicas. Entiendo yo que la Constitución está por encima de cualquier ley y que los deberes constitucionales y los derechos constitucionales se anteponen. Pero además, hay otra cosa. En el momento en que esos crímenes fueron cometidos, no existía ninguna ley de caducidad. Es decir, los hechos no pueden ser juzgados en función de normas hechas a la medida, normas posteriores hechas a la medida para exonerar a Juliano de Tal. Es decir, si yo tiro este café a la cara de alguno de los que están aquí, es una falta mía, y por más que después se saque un reglamento que diga, bueno, la lógica de los hechos llevó a que Guanir estaba justificado en tirar el café, no está bien, no, nadie tiene por qué soportar que le tiren el café, ni mucho menos que lo hagan desaparecer o lo maten. Pero además, me parece que fuera de esos aspectos que son jurídicos, digo, los que podríamos discutir horas, hay un tema que es esencial. Estamos hablando del derecho a la vida. Y estamos hablando del derecho a saber qué fue del destino de una persona, de un familiar que desapareció. Y yo no creo que se puedan utilizar argumentos jurídicos para... Es decir, no creo que una sociedad esté sana si tolera o exige a sus miembros tolerar que sean asesinados sus familiares y que todavía arriba... Déjame terminar la idea, porque yo creo que sí es así. Yo no creo que sea saludable que tengamos que soportar, o que personas de esta sociedad tengan que soportar la desaparición de seres queridos, no saber qué fue de su destino, y además saber que los responsables de eso saben lo que pasó, no lo dicen y no son castigados de ninguna manera. Se podrá opinar, yo sé que todas las cosas son opinables, pero tengo la impresión de que ese hecho es un problema ético y moral grande que tiene la sociedad uruguaya y que la está afectando en muchos sentidos. Es un tema no resuelto. No es casualidad que todos nosotros, 5 personas, estemos perdiendo de alguna manera la posibilidad de hablar de cosas de futuro, de mirando aspectos muy importantes de la vida nacional, porque seguimos entrampados, todos los uruguayos seguimos entrampados en un tema no resuelto, y no es casual.
Pero no es, ¿eso era tú que decías? No,
primero, se va avanzando al ritmo que la sociedad puede ir avanzando. La sociedad se tiene que dar permiso de ir estudiando y ir investigando esas cosas, primer punto. Segundo punto, en lo que refiere a los aspectos normativos o jurídicos, no son impuestos por nadie, son decisiones que se tomaron por mayoría. Y también que a medida...
La Constitución también fue impuesta por mayoría y sin presiones.
La Constitución, creo que, no sé, me equivoco, ninguno de nosotros somos expertos en la materia, por lo tanto, pues es una discusión infinita, tú vas a argumentar, yo voy a argumentar, no sé, al respecto. Lo que sí,
O venir es abogado,
así que algo de eso...
supongo que habría algún problemita más grave en este país si hubiera una violación abierta de la Constitución con el tema de la ley de...
La pobre Constitución.
El hecho de haber vivido en dictadura debiera hacer que veamos con unos ojos un poco más simpáticos lo que es ahora vivir en democracia, con una Constitución justamente y con un sistema jurídico que con sus defectos funciona. Todos nosotros, incluyéndome, vivimos bajo la dictadura. Por lo tanto, apreciemos un poquito lo que tenemos.
Pero a ver, si volvemos al punto en el que comenzamos esta conversación. El tema era las excavaciones en curso y los tiempos y las expectativas y las ansiedades. Por ahí es que les habíamos propuesto...
Habrían demasiadas expectativas. Fue eso, básicamente.
Y creo que, entre otras cosas, porque creo que eso sí concuerdo con...
La operación punto final, ¿no?
Fue que se depositó sobre el posible hallazgo de los restos de María Claudia García una meta significativa de la resolución de una serie de problemas. Y también coincido en eso con Marcelo, no obstante, la periferia del asunto ha producido declaraciones de Bertolotti, declaraciones de Bonelli, ahora declaraciones del comandante de la Armada y Emiliano entrevistado hoy de mañana a un conspicuo militante y ya muchos años de senador, integrante de los RAU y toda la vinculación de los FUSNA y el puerto de Montevideo con las fuerzas de la Marina Argentina y la violación de los derechos humanos. Entonces,
familiares rechazando el informe.
Por eso, quiere decir que hay que, contextualizando el asunto, es, como dice el doctor González, el presidente se apresuró, se metacomunicó que esta era una pieza clave y se resolvía en 5 minutos, ni es cierto, ni es la última llegada, y lo que es saludable es que, bueno, se está en la dirección de darle un cierto punto final a un aspecto que era sin duda más polémico de las reverberaciones de la ley que discutimos hace 19 años.
Tiempo se nos termina, no sé si Marcelo quiere agregar algo así.
No, que yo creo que las ansiedades en realidad no las vamos a no tener, como siempre los uruguayos, que todo lo que pasa depende de lo que se le ocurra hacer al presidente o al gobierno. Las ansiedades están bajo presión hace muchos años en la sociedad, lo que pasa es que cuando ven alguna posibilidad de expresarse, se expresan.
Las declaraciones ayudan.